Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por poder cantar alabanzas. Amén. Como ya se percataron, mi papá y mi mamá llegaron de regreso. Amén. Después de estar casi un mes por allá en Carolina del Norte. Qué bueno. Carolina del Norte y Florida por ahí. Así que gracias a Dios llegaron bien. Y le damos gracias al Señor por eso. Amén. También está nuestro amiguito Héctor y la amiguita Enid. Amén. ¿Ah? Ingrid. Este es ahí. Yo soy malo para los nombres, pero ya de este susto ya no me olvido. Gloria a Dios. Me alegra mucho de verles aquí. Amén. Les estábamos echando de menos, gracias a Dios, que les vemos nuevamente. Amén. También, quiero que uno por nuestro hermanito Jorge Junior. Amén. Le estamos dando gracias a Dios. Él partió para un trabajo en Estados Unidos. Amén. Así que manténgalo en oración para que Dios, mire, lo tenga por allá siempre en su gracia. Amén. Y por allá le dé gracia delante de su nuevo patrono y todo. Por allá, mire, bien. Así que tiene planes de volver ya mismito por ahí. Así que le verá nuevamente Dios mediante. Amén. Así que gracias a Dios que está bien. Así que manténgalo en oración ahí a don Jorge Junior. Amén. Gloria a Dios. Pues mire qué bueno que estamos hoy en la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque donde está uno reunido con los hermanos, a Dios envía la bendición. Y hoy vamos a estar nuevamente en el libro de los Hechos. Continuamos con los estudios bíblicos aquí. Ah, quiero también que oren por el hermanito James, que se enfermó de momento. Es que James siempre está así en high todo el tiempo y está enfermo. Así que ahora cuando oremos por la palabra del Señor, vamos a orar por nuestro hermanito James también. Amén. Vamos a continuar los estudios hoy en el libro de los Hechos, en capítulo 17 y capítulo 18. La semana pasada habíamos empezado ya el capítulo 15, 16 y 17. Y estamos hoy continuando con el tema de la evangelización que ocurrió en el segundo viaje misionero de Pablo. Amén. Y hoy vamos a ir a esta región que se llama Acaya. Y allá en Acaya, pues vamos a pasar por Corinto. Y vamos a pasar por Atenas. Y hoy terminaremos el segundo viaje misionero de Pablo, que termina básicamente como con el comienzo del tercero. Pero hoy vamos simplemente a reseñar ese último verso del capítulo 18. Y de ahí en adelante, ya, si Dios quiere, la semana que viene vamos a continuar con el tercer viaje misionero de Pablo y la evangelización en Éfeso. Amén. Así que hoy, si Dios quiere, pues vamos a poder cubrir estos pasajes. En algunas partes pues vamos a tener que ir un poquito acelerado porque, claro, el material es mucho, pero quisiéramos que para poder entender toda la parte bíblica, pues tenemos que leer el contexto. ¿Okay? No puede ser así versículos salteados, porque si no, pues como que uno no entiende bien qué está sucediendo. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Capítulo 17, 16 hasta el 18, 22. Y hay un verso clave, que es el verso 30 del capítulo 17. ¿Algún hermanito querido que me lo quiera leer fuertemente? Amén. Manito Héctor acá, la manita Norma tiene winner, tiene el próximo chance.
Pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Amén. Gracias. ¿Vio? Esa es parte central del mensaje del hermanito Pablo. ¿A quiénes? ¿Te recuerdas?
A los del Areópago.
A los atenienses en el Areópago. Así que hoy vamos a ver esa porción también donde Pablo evangeliza a los filósofos, a los epicúreos y a los estoicos que estaban allí reunidos en el Areópago. Así que hoy vamos a ver cómo el Señor tiene misericordia de ellos y cómo ellos responden al Evangelio. ¿Okay? Van a ver a través del tema que vamos a ver hoy, que vamos a estar reseñando cómo diferentes personas respondieron al mismo mensaje del Evangelio. Y nos vamos a referir luego a Mateo capítulo 13, donde se nos habla precisamente de la semilla que se siembra y qué fruto lleva. Amén. Y eso es según el terreno, o según el oyente y cómo la recibe. Así que eso vamos a estar hablando más adelante hoy a través del mensaje. Bueno, gloria a Dios. Tres puntos principales que vamos a estar cubriendo, pero también vamos a cubrir los versos que están entre medio de cada uno. En la primera porción del discurso de Pablo, como le dije, ante los filósofos, las diferentes respuestas a ese discurso, al sermón de Pablo, y una reseña del ministerio de Pablo en la ciudad de Corinto. ¿Ok? Claro, hay otros temas que vamos a cubrir, pero básicamente esos son los principales. ¿Amén? Así que, continuando, ¿verdad?, con el segundo viaje misionero de Pablo, ¿okay?, vamos a ver que durante esos 3 años que le llevó ese viaje, como dijimos la vez pasada, pues él va a cubrir tres diferentes ciudades, claro. ¿Usted recuerda qué ciudad usted me puede mencionar de la vez pasada que nos reunimos, que estudiamos a fondo el martes pasado? No era Aguadilla, esa para que tengan una idea. Berea era una, y había otra ciudad más grande también. ¿Se acuerda? Pararon primero en Neápolis, ¿se recuerda? Y después fueron rápido a... Esa con T. No, Troas fue donde salieron de Asia, donde el Espíritu les dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y después llegaron a Tesalónica. Y después pasaron a Berea, recuerda, como dijo el hermanito Pablo. Y después de ahí, entonces, van a pasar a Atenas. Por lo menos Pablo pasa primero a Atenas. Y después bajó a Corinto. Esas tres, vamos a decir, 4 ciudades principales fueron las que se evangelizaron en este viaje misionero de Pablo. Vamos a ver diferentes reacciones al mismo evangelio, ¿okay? Solamente para aquellos que disfrutan de los mapas, como este servidor, cuando no está funcionando el cosito, pero yo se lo ilustro aquí, ¿ok? Segundo viaje misionero es el que está de verdecito, que casi no se ve aquí abajo, ¿ok? Ellos pasaron por Troas, ¿vio? Aquí, Neápolis, Filipos, esa es la otra que se me quedó, Filipos, Tesalónica, Berea, y ahora en esta porción que vamos a ver ahora, pasa por mar y llega a Atenas, después a Corinto, y entonces ya al final de este del capítulo que vamos a discutir hoy, va a ver que él llega a Éfeso y eventualmente regresa a Antioquía y a Cesarea, y ahí mismo, ni corto ni perezoso, el relato de Lucas en los Hechos lo pone comenzando el tercer viaje, pero se entiende que tuvo que haber planeado y reposado un poquito. ¿Amén? Déjame un momentito, que esto se está quedando sin batería, parece. Okay. Gloria a Dios. Ahora sí funciona. Muy bien. Así que, cuando estuvimos la semana pasada, vimos cómo respondieron los tesalonicenses y los bereanos. ¿Usted me puede contrastar cómo se comportaron y cómo reaccionaron diferente en general los habitantes de estas 2 ciudades? ¿Usted recuerda? Si yo le menciono rapidito los de Berea, ¿qué característica tenían los de Berea? ¿Ah?
Los más listos en términos de creer la palabra.
¿Que eran más prestos a qué? A escudriñar la escritura y a prestar atención al mensaje que estaba dando Pablo. ¿Pero qué hacían con la escritura y el mensaje que daba Pablo? Verificaban que lo que estuviera diciendo Pablo estuviera en la Biblia. ¿Vio? Tremendo consejo ese, nos hemos referido a eso anteriormente. ¿Vio? Porque muchas veces dice, ¡qué tronco de carisma tiene esta persona! ¿Cómo habla? ¿Qué palabras tan elocuentes? Y ciertamente hay personas, ¿usted nunca ha estado en un lugar que están declamando una poesía? Y si la persona, claro, si la persona sabe declamar bien, usted va. Yo me acuerdo una vez, yo estaba estudiando en Mayagüez todavía, y vino una señora bien mayor a declamar poesía de Julia de Burgos. Y bajaron las luces y pusieron una luz de esa y como un humito, así por detrás. Río Grande, lo hice, y pegó por ahí. Entonces yo te digo, para mí pasa cosas así de poesía y eso, pues yo no soy muy allá. Pero aquella señora empezó, entonces uno se imaginaba que uno estaba flotando por el río y uno veía el río y los pasajes, pero tremendo aquello. Una poesía escrita por una persona mortal, ¿vio? Pero bien hecho y uno dejándose llevar bien, pues uno casi lo podía ver, ¿verdad? Ahora, aquí se estaba predicando la palabra de Dios en boca de Pablo. Así que no podía decir la gente, cuando Pablo habla, eso es ley. No, ellos decían, vamos a ver si es verdad. Pablo decía que el profeta Isaías habló del Señor Jesucristo, del siervo sufriente de Jehová. Déjame ver si es verdad. Isaías 53, mira lo que dice, esto está aquí. Ve, así hacían. Ellos no tomaban nada así sin garantía. Los de Berea. ¿Y en Tesalónica qué pasó? En general, porque hubo algunos que recibieron el Evangelio. ¿Qué pasó en Tesalónica? Que los que no estaban de acuerdo con el mensaje se alborotaban. ¿Ok? Y entonces alborotaron tanto que Pablo tuvo que salir de Tesalónica. Y se fue a Berea. Y allí los recibieron. Los de Tesalónica se pusieron a pelear tanto que no verificaban y no corroboraban lo que Pablo predicaba con la Escritura. Más bien, como no estaban de acuerdo con el mensaje, se pusieron a protestar, a pelear y agitaban la ciudad. Se formaba un problema. ¿Ok? Así que lo que hay que hacer es verificar con la Escritura. Si alguien va a su casa y le está llevando un mensaje erróneo, va a decir, no, es que eso no es lo que nosotros creemos. Y si le va a decir, pues vamos a buscarlo en la Biblia. Usted, pues está bien, pues vamos a buscarlo en la palabra del Señor. Porque hay muchas personas que dicen, no, eso no es lo que yo creo. Pero muchas veces lo que creen no es bíblico. Y que hay que poder corroborar lo que uno cree con la palabra del Señor. Recuerde que dijimos una vez que no es que uno sea sincero con lo que uno cree. Hay que ser sincero con lo que uno cree y hay que creer la verdad. No puede ser cualquier cosa. Así que esos eran los de Berea. Decía la Biblia que eran más nobles que los judíos que estaban en Tesalónica. Así que vamos a transportarnos ahora a Atenas, eventualmente, y a Corinto. Y esto es lo que se llama, ¿sabes cómo se llama esa parte ahí? Que en Manatí hay una también, que lo dicen así también. El Partenón, el de arriba, pero el área en general. Empieza con A. La Acrópolis, ¿no? Eso mismo. El Partenón es lo que está arriba allá, la estructura esa grande que se ve ahí, ¿no? Y la Acrópolis, es el área en general, ¿ok? Lo que queda de ello, por lo menos. Bueno, así que vamos a referirnos a la porción donde Pablo va a Atenas. Y vamos a leer los versos 22, 23 y 29 al 31. ¿Amén? Pero no cierre su Biblia porque vamos a referirnos a otros versos que están alrededor de ellos. Así que algún hermano, creo que la hermanita Norma, iba a leer. ¿Se atreve a esa pasión? Ah, pues está bien, pues Jorge lo lee, muy bien.
17, 22, 23, ok. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. Así que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
El 29, al 31.
29. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pero aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos.
Amén. Gracias, maestro Jorge. Así que vimos ahí lo esencial del mensaje de Pablo a los que estaban reunidos en el Areópago. ¿Okay? Vamos a ver el contexto de lo que acabamos de ver aquí. Cuando Pablo sale entonces de Berea, eventualmente llega a Atenas. Y en Atenas, ¿verdad? Podríamos decir que la primera impresión que nos da es que hubiera llegado como si fuera un turista, ¿verdad? Claro, él no iba allí a estarle turista. Pero él llegó y empezó a ver cómo el Señor le iba a mostrar, le iba a permitir predicar el Evangelio allí. Y en el verso 16, Pablo estaba en Atenas esperando ¿A quién? A Silas y a Timoteo. Porque Silas y a Timoteo se habían quedado en Berea. ¿Qué? Porque en Berea eventualmente hubo otro grupo de los judaizantes, de los judíos que protestaban, que eventualmente alborotaron la ciudad y salieron de allá. Pablo, ¿verdad?, salió primero porque era la causa principal del alboroto, y entonces fue a parar a Atenas solo, y allí estaba esperando a Silas y a Timoteo. Dice que su espíritu, dice el verso 16, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Porque él decía, mira cómo, cuánto muñeco y cuánta estatua tienen ellos. Si usted recuerda, ¿verdad?, aquí en el Acrópolis, lo que habían eran templos, ¿verdad? Todos estos eran templos de la religión pagana de Grecia, ¿no? Donde estaban pues todo ese grupo de dioses y todo eso. Usted ha estudiado todo eso, ¿verdad? Cuando se estudió en la escuela, tuvieron que verlo. Grecia y Roma, y ahí usted ve toda la colección de y toda aquella historia fantasiosa de todos esos dioses que hay, de los cuales han hecho 20.000 cosas y cuentos. Así que este Partenón aquí, lo que tenía eran estatuas y diferentes alhajas y ofrendas y cuanta cosa hay de todo ese panteón de dioses, ¿verdad? Panteón refiriéndose a ese grupo, ¿verdad? Esa colección, ¿ok? Así que Pablo, estoy seguro, estaba dando vueltas por esa área allí, entonces, como ilustramos aquí, mirando, y esta gente lo que cree es en muñecos, ¿ok? Y los adoran y les rinden pleitesía. Y esta ciudad era bien famosa, ¿verdad? Al igual que Éfeso, veremos la semana que viene, donde estaba el culto de la diosa Artemisa, de Diana. ¿Okay? Y aquí eran famosos por el culto a Zeus. ¿Okay? Así que, cuando Pablo vio todo esto, su corazón, dice, se enardecía, o sea, le daba se ponía apasionado. Porque él sabía que toda esta gente estaban perdida, aunque estuvieran bien sinceros adorando estas estatuas que ellos adoraban. ¿Ok? Y según, ¿verdad?, algunos escritos bien antiguos, ¿ok?, en Atenas habían tantos dioses que era más fácil encontrar un dios que encontrar un hombre. Usted dirá, sí, porque había más dioses que hombres. Es como cuando usted Batillo dice que hay más vacas que gente, ¿verdad?, que dice el jótulo allí. Pues más o menos pasaba aquí. Población, 3 millones de dioses, personas, 150.000. O sea, que había para escoger. Y Pablo, mire el rostro que él tiene ahí, estaba angustiado al ver todo ese tipo de despliegue tan feo que había en ese lugar. Pablo entonces dice que fue primero, como siempre hacía, a pesar de que él había dicho que iba a predicar a los gentiles, él no perdía oportunidad de que cada vez que iba a una ciudad, predicaba y buscaba primero a la sinagoga, para no perder de vista a los judíos. Así que fue primero a la sinagoga, dice el verso 17, y discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, o sea, con los judíos que estaban ahí, los piadosos son los que eran gentiles que se congregaban allí también. Y en la plaza, cada día, con los que concurrían. Por lo que no dice Lucas, aparenta ser que simplemente los judíos de allí se limitaron a discutir, pero que ninguno en realidad creyó, o sea, contendían con Pablo. Al punto que no solamente estaba predicando en la sinagoga, sino que dice que también estaba predicando en la plaza, cada día. Y allí en la plaza, dice el verso 18, algunos de los filósofos, de los epicúreos, vamos a ir a eso, y de los estoicos, ¿ok?, lo oyeron, ¿ok?, y le preguntaron. En esa plaza pública, era literalmente la plaza del mercado. En una ocasión, cuando estuvimos hablando en la carta de Pablo a los Corintios, estuvimos hablando de la ágora en Corinto. La ágora era eso mismo, el pulguero, ¿no?, público. Entonces, allí en el pulguero se vendían de todo, incluyendo esclavos. Recuerda que estábamos reseñando como cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, era como si hubiéramos puesto, estábamos en venta en la plaza del mercado. Y Jesucristo nos compró con precio de sangre. Éramos esclavos del pecado y ahora pasamos a ser siervos del Señor. Así que en esa ágora es donde Pablo fue a predicar. O sea, claro, en el momento que estaban allí, pues había sus áreas donde estaban los vendedores y todo. Entonces había un área más acá donde se reunían para hablar. Eso es lo que se ve aquí. Esta es los restos, ¿verdad?, de esa ágora en Atenas. ¿Ves que se ven como que aquí se ven como los espacios? Los espacios del pulguero, ¿ves? Las tienditas aquí. Claro, le faltan las paredes y el techo. Pues imagínense, eso tiene 2,000, 3,000 años, pues. Eso se fue ya, se erosionó. Y entonces todo esto era como una ladera y otra parte que queda más arriba, que era lo que se llamaba el Areópago, ¿okay? Así que esto es el Ágora, Plaza Mercado. Entonces, el Ágora quedaba más para acá, para este lado de acá, ¿sí? Entonces, tenía después como una placita aquí, que aquí es donde se entiende, se hablaba, y también se subía por una escalerita, que está por aquí. Y llegaba a lo que se llama la Colina de Marte. Esto es lo que es, literalmente, el Areópago. Esto aquí, en el sol. Entonces, lo que se entiende es que la persona que hablaba, o se paraba aquí arriba, o se paraba por aquí al lado, y todo el resto se sentaban por aquí en la piedra. Esto es lo que se llama la Colina de Marte. ¿Okay? ¿Okay? Viene de Ares, que es Marte, literalmente, y Pago, que es lo que quiere decir el promontorio. O sea, el promontorio, el peñón de Marte. ¿Okay? Así que, por aquí, Pablo tuvo que haber subido por estas escalinatas hasta llegar aquí para entonces hablar con todas estas personas. De hecho, en esta área de aquí, en este peñoncito aquí abajo, lo van a ver ahorita, está grabado el sermón de Pablo que vemos aquí en Hechos 17, está grabado en griego allí, rememorando que en ese lugar fue que esas palabras se hablaron, como está escrita aquí en la Biblia. ¿Ok? Así que ese es el famoso Areópago. Fíjese que dice el 18 que habían dos grupos, uno que se llamaban epicúreos y otro se llamaban estoicos. Esa palabra estoico prevalece hasta hoy día. Cuando se habla de una persona que aguanta y aguanta y aguanta y le dicen 40 cosas y le dicen aquello y lo otro y lo empujan para aquí y para allá y está así, fuerte ante el sufrimiento, le dicen que estoico es fulano de tal. Yo no sé si usted ha escuchado esa expresión. Afronta las vicisitudes con estoicismo, dice la gente que es así un poquito más letrada para las cosas. Ese asunto de estoicismo y estoico y todos esos asuntos viene de una filosofía griega. Eran bien materialistas y eran fatalistas. Fatalista quiere decir es, pues si yo veo que me dio una enfermedad, pues eso es que me voy a morir. Y yo pues me voy a dejar morir, porque ese es el destino mío. Eventualmente uno de sus más grandes proponentes, que se llamaba Séneca, pues en un problema que se metió con Nerón, casi nada, con Nerón, pues Nerón lo mandó, antes de que él lo mandara a matar, Séneca decidió suicidarse, porque él entendía que ya la suerte estaba echada para él, por su mentalidad fatalista, ¿verdad? Entonces, ellos valoraban más bien el orgullo y el valor de cada persona según ellos. O sea, era el individualismo y el valor y el honor y la dignidad, como le diríamos, de cada persona. ¿Okay? Y entonces, ellos era lo que hoy llamaríamos panteístas. O sea, que Dios está en aquella palma, en esa piedra, en el aire, en los pajaritos, en todo. ¿Okay? No es que Dios creó todo, es que Dios es todo esto. Eso es lo que se llama panteísmo. ¿Okay? Ve un ratón, Dios está en el ratón. Y en la palma de coco, en la florecita aquella. ¿Okay? Así que era bien, bien rara su creencia también. Este es un busto de este señor Séneca que les mencioné. Entonces, como le dije, según los panteístas, pues todo cuanto cosa, esta piedra es parte de Dios también, según ellos. ¿Okay? Entonces, había algo parecido, ¿verdad? Ellos le llamaban logos a una mente, o sea, una noción, un pensamiento universal, que ellos no sabían describir, ni le decían que era Dios tampoco, que era como que un conocimiento universal, le llamaban logos. ¿Okay? Y entonces, es lo que mueve el universo como tal. Es una creencia un poquito específica de ellos. Por lo tanto, como ese logos es el que mueve todas las cosas, pues ellos no podían hacer nada contra eso que iba a suceder. Por eso era que eran fatalistas. Si el Logos movió a Nerón a que yo iba a morir, pues antes de que me mate, me mato yo. Esa era la mentalidad que tenían estas personas. ¿Okay? Pues ellos estaban allí contendiendo con Pablo. El otro grupo eran los epicúreos. ¿Okay? Y viene de un señor que se llamaba Epicuro, que es este que está en esta estatua. ¿Okay? Como usted viene a ver, para el tiempo que Pablo estaba predicando, ya esta creencia llevaba por lo menos 300 años por ahí. ¿Okay? Entonces, vaya bien la descripción que le voy a dar ahora. Entonces usted me dice, ¿a qué grupo reciente, como de los años 60 y 70, se le parece este pensamiento? ¿Okay? En Atenas fue fundada esta escuela epicúrea. ¿Okay? Ellos condenaban lo que era el exceso, o sea, los desórdenes. Y enseñaban a vivir de una manera bien simple, una manera relax, sin mucho cuidado para las cosas, ¿vio? Entonces, ellos deseaban disfrutar la vida, tener placeres en la vida, ¿ok? Y se basaba en la experiencia, o sea, ellos querían sentir, disfrutar, palpar las cosas, no estar razonando. Ya te ve cuántos peligros hay en eso, ¿verdad? De no razonar las cosas, sino simplemente como me gusta, pues yo voy por ahí, ¿ok? Eran prácticamente ateos, bien contrario, ¿verdad?, a lo que eran muchos otros que tenían la religión griega, ¿verdad? Entonces, ellos criticaban a aquellos que eran ambiciosos, o sea, los que querían tener bienes materiales, y aconsejaban retirarse del mundo, o sea, apartarse y formar como unos grupos aparte. ¿Okay? Y decían que los dioses, más bien, no eran seres sobrenaturales, sino que eran básicamente hombres también. Eso era parte también de la religión griega, donde usted ve, si usted conoce todo este asunto de la mitología, usted veía que habían unos que eran hombres y otros que eran dioses, y otros que eran como que entre dioses y hombres. ¿Okay? Entonces, ellos decían que el alma no era algo inmortal, era básicamente algo parte del mismo cuerpo. Y lo que ellos buscaban era la felicidad y la ausencia del dolor. Eso es lo que ellos querían. Ellos querían una vida fácil, suave, sin preocupaciones, sin compromiso, para experimentar todo y apartarse y no tener responsabilidades. ¿A qué grupo se le parece? ¿Ah? A los hippies, eso mismo. A los hippies de los años 60 y 70. O sea, que ellos lo hay hoy también. Tienen esa mentalidad. Hang loose, carefree, don't worry, be happy. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Todavía permea hoy a través de cierto tipo de música, ciertas creencias, ¿verdad? Así que estos epicúreos, lo más seguro, fueron los que menciona aquí. En el 18 dicen, ¿qué querrá decir este palabrero? Refiriéndose a Pablo. Lo más seguro fueron los epicúreos, dice, ¡qué mucho trabajo para este viejo! Hubieran dicho, ¡qué mucho se! Vieron como el sajita haciendo cuento allí. Muchacho, quede tranquilo, yo aquí tranquilo, ellos, relax. Yo dudo mucho que los estoicos eran más respetuosos, les gustaba escuchar, pero estos no le daban atención a nada. ¿Ok? Así que estos dos extremos, unos que eran como rígidos y bien serios para las cosas, y los otros, ahí a la buena. Y ante ellos se encontró Pablo discutiendo esos días, allí en la plaza y en la ágora y allá en el Areópago. ¿Ok? Y dice el verso 19, ¿verdad? Pues el parabrero este que les mencioné. Entonces, decían, parece, los que no se reían, decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Yo presumo que son los estoicos. Porque los estoicos eran casi ateos, pero eran menos ateos que los epicúreos, dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hay un juego de palabras ahí, que Jesús, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que la raíz de la palabra Jesús es Yeshua, que quiere decir Jehová Salvador. Pero la palabra resurrección en griego es Anastasia. Hay personas que se llaman Anastasia y Anastasio también. Así que Anastasia también era un nombre propio en aquel tiempo. Y como ustedes vieron que el asunto del alma y otras cosas que son espirituales, los epicúreos pensaban que eran cosas físicas. Recuerda que yo lo mencioné. Muy seguramente pensaban que cuando Pablo mencionaba la resurrección, se estaba refiriendo a un Dios que se llamaba Anastasia o Anastasio. Un Dios que era el Dios de la resurrección. No, quizás entendían que era que Cristo había resucitado, que Jesús había resucitado. Como ellos escuchaban lo que Pablo estaba diciendo, trataban de entenderlo según lo que ellos entendían y su experiencia, pues decían, ¿pero qué es este palabrero? Parece que predica nuevos dioses, porque habla de Jesús y habla de Anastasia. Yo, estas dos cosas. Entonces, para no perder más tiempo, ellos le tomaron y le llevaron al Areópago, ¿vio? Aquella colina que está allí, porque los que presentaban nuevas filosofías y unas ponencias lo llevaban allí. Y allí fueron. ¿Eh? Y le dijeron, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos, dice el 20, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Por lo menos tenían la curiosidad. Pero el 21 aclara por qué era que tenían la curiosidad. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Vio? Lo que pasa ahí también, que quiere decir claramente el verso 21, es que a ellos les gustaba oír o decir algo nuevo, pero no hacer ni cambiar nada. Es simplemente hablar por hablar. Vamos a ver qué cuento trae este judío. No siempre aparece un judío hablando cosas que nosotros no entendemos. Vamos a llevarlo al monte allí y que él nos explique. A ver, y todo el mundo, vengan, vengan, que hay un nuevo speaker que nos va a hablar hoy. Que nos va a hablar de Yeshua y Anastasia. Y se pararon allí a escuchar lo que iba a decir Pablo. ¿Sí? Claro, Pablo estaba hablando en griego. Y ahí es que vamos al verso 22 que empezó a leer nuestro hermanito Jorge. Y Pablo, ni corto ni perezoso, ante esta oportunidad de dar la audiencia preanunciada en el Areópago, pues se apareció allí y empezó a hablar. Fíjese que él empezó anclándose en lo que ellos conocían. ¿Qué conocían ellos? Pues que donde quiera que tú mirabas, había un muñeco, había una estatua a dioses. Y él les dijo, como leyó nuestro hermano Jorge, que por si acaso se le había quedado algún dios sin mencionar, pues tenían una estatua genérica. Era one size fits all. Al dios no conocido. Y Pablo dijo, de ese es que yo les vengo a hablar. Y yo estoy seguro se hacían así, ve, que viene hablando de nuevos dioses, se decían. Vamos a ver qué dioses son estos. Porque está hablando de Yeshua y Anastasia. Vamos a ver. Por ahí empezó. ¿Qué? Fíjese lo que dice Pablo. El Dios, dice este Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y tierra, no habita en templos como los que ustedes tienen aquí. Porque el Acrópolis allá arriba, eso era lo que era ella. Casas de dioses. Y las figuras de los dioses también. Entonces ellos decían, el Dios que yo vengo a hablar es el que creó todo. Y él ni está en el muñeco, ni es un muñeco, ni vive en las casas que nosotros hacemos. Ni tampoco es honrado por manos de hombres, se refiere a eso mismo. Él no se honra porque venga un hombre y haga y fabrique un muñeco que se parezca a él, porque él no se parece a ninguna de esas cosas. Dice, como, y él tampoco se vale de que los hombres le den nada porque él no necesita nada, dice el 25. Pues él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ya él empezó diciendo, todo lo que está aquí, todo esto en realidad está muy por debajo del Dios que yo vengo a hablarle, el Dios creador de todo. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, cada hombre va a vivir en su época y los hombres, los años del hombre van a ser tantos años, ¿okay? Como todas las cosas. Y fíjese qué importante que dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Yo? Punto central para refutar cualquier teoría que a veces tiene la gente de decir, yo soy de una raza mejor que aquella. Porque dice que de una sola sangre hizo todos los linajes de los hombres. cada cual con su pareja. Porque aquel es más clarito, aquel más oscurito, tiene los ojos así, aquel lo tiene redondo. Esos son cuentos inventados por los hombres, porque Dios los creó a todos de una sola sangre, lo dice claramente ahí. Pablo dice esto porque, claro, ellos sabían que él era judío y ellos eran griegos. Así que él dice, no hay diferencia entre que yo sea judío y ustedes sean griegos. Dios nos hizo a todos de la misma sangre, del mismo origen. ¿Ok? Y entonces empieza a argumentar que como Él es el Dios de todo, hay que buscarle y hay que servirle. Por eso el 27 dice que hay que buscar a Dios. Y el 28, para que se vuelvan a anclar, le dice, hubo uno de sus propios poetas, no se menciona, yo creo que en una ocasión yo había buscado, que en esta ocasión no lo busqué, hubo un poeta que dijo, linaje suyo somos, o sea, linaje de ese Dios máximo creador. No quiere decir que ese poeta creía en Jehová Dios, pero dijo propiamente que somos linaje de Dios. Tampoco quiere decir que lo que habló aquel poeta era inspirado, simplemente Pablo está comparando lo que este poeta dijo. Entonces dijo, si ya que somos linaje de Dios, ¿okay? No vamos a pensar que la divinidad, o sea, Dios, sea semejante a oro, como hay estatuas aquí, ni plata, ni piedra, ni arte, escultura, ni imaginación de hombres. Así que, está queriendo decir, cada vez que se hace una estatua para tratar de representar a Dios, se está haciendo una ignorancia. Por eso es que él dice, es hora de salir de esta ignorancia, que fue el verso que leyó nuestro hermanito Jorge también. Y ahora lo que él está haciendo es mandando a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Vio cómo Pablo iba llevando, desde el punto de ver una estatua que decía la estatua genérica, hasta este punto donde le está presentando la necesidad de reconocer al único Dios verdadero y a su Salvador Jesucristo. Y él le dice en el 31 que va a haber un día en cual Dios va a juzgar, ¿verdad?, a través de un varón que él designó, que es Yeshua, que es Jesús, al cual confirmó, dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dijeron, ah, pues no era Anastasia, ¿no? Él está diciendo, yo pensé que era de dos dioses que iba a hablar, él está diciendo que hay un Dios creador que envió a su hijo, o a un varón, bueno, llegó a decir, a un varón, un representante de él, que es el Yeshua que le estaba mencionando antes. Y ese, no es que había otro que se llamaba Anastasia, es que él resucitó de los muertos. Y ahí hicieron, espera. Acuérdate que está hablando a filósofos que eran deterministas. Algo que era bien, era que era en común de toda esta filosofía, es que todo era existencial. ¿Qué quiere decir? Que no hay eternidad, que es el día de hoy. Por eso es que los epicúreos especialmente decían, hay que disfrutar la vida. Como los surfers por ahí que ponen, life is short, break some rules, eso. Vive la vida contento, sin preocupaciones, disfruta todo. Hay otra mentalidad más reciente, ¿verdad?, que le llaman la mentalidad punk. El punk mentality es así también. Cuando dicen, enjoy life, die young. Así de diabólico es eso. ¿Para qué tú vas a estar viviendo viejo si los viejos le da cuánto dolor hay? Cuando llegue ahí, te das de baja de la vida. Esa es la filosofía. Todo eso proviene de no considerar a nuestro Señor. Entonces Satanás lo que hace es que le pone en el corazón un montón de disparates, como estaba pasando con estos varones allí. Así que estos hombres, ¿verdad?, lo que, cuando entendieron de que Pablo lo que estaba diciendo era que Jesús se había levantado a los muertos, ahí tuvieron un problema. Diciendo, pero entonces este hombre quiere decir que uno puede ser eterno, porque si uno se levanta de los muertos, quiere decir que uno venció la muerte. Y ellos consideraban la muerte como un poder del Logos, aquel Logos, aquella fuerza que era fatalista. Dicen, se puede vencer el destino de uno. Uno puede vencer la muerte. Entonces, todo iba, eso iba en contra de todo lo que ellos pensaban. Y ahí le dijeron que parara. Y él dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, en vez de decir, ¿será verdad lo que está diciendo este varón? Esto es contundente. Esto va en contra de todo lo que nosotros creemos. Y él lo está diciendo cabal, y todo lo que ha dicho ha ido punto por punto. Pero se tropezaron con este asunto de la resurrección. Dice, cuando oyeron la resurrección de los muertos, unos se burlaban, a lo mejor los mismos del principio. Y otros decían, ya te llamamos, para ahí y ya te vamos a oír de esto en alguna otra ocasión. Como que dice, don't call me, we call you. Y así salió Pablo de en medio de ellos. Okay. Vamos a ver esa porción, pero yo me estoy adelantando, pero el versículo 32 es algo que vamos a leer más adelante. Así que ya mismo vamos a ese cantito. ¿Ok? Así que vamos a ir rapidito, así, bien vuelo de pájaros, por los cuatro puntos principales, porque es importante que usted lo vea. Primero, como le dije, Él es el creador de todo. El Señor es el creador de todo. Él es el que gobierna todo. Fíjate que Él empezó, Dios es el creador, por lo tanto Él tiene derecho a gobernar, y Él tiene derecho a repartir lo que hay que hacer, y Él tiene derecho a dar órdenes. ¿Ok? Así que, vuelve y le dice entre medio, dice, Él, como Él es el creador de todo, Él no habita en estos templos que ustedes hacen. Como por ejemplo, ¿qué se llama? Las cariátidas, se llaman estas. Esta está allá arriba en el Acrópolis. Una estatua bien famosa. Entonces, pues, cada una de estas diosas del placer, de la felicidad, o como le llamen, pues ellos creían que vivían ahí en esa, o por lo menos que la tenían aguantando el techo con la cabeza, como estaban ahí. De hecho, estas estatuas son unas réplicas de las originales, porque las originales las quitaron, las pusieron en un museo con aire acondicionado, y de estos viejitos que las cuidan y todo eso, los curadores, los curators. Entonces pusieron una, hicieron un molde, hicieron una, supongo que bien, de un cemento bien duro, y más o menos las decoraron y las pusieron allí. Así que estas son réplicas. Ellos pensaban que las cariátidas, pues, estaban aquí retratadas, pero vivían dentro del templo, de alguna forma. El otro punto que le presenta, que no solamente es el creador y es el Señor de todos, Él también se ofreció como Salvador. Eso es lo que Él dice en el verso 30, está mandando a todos los hombres a que se arrepientan. Entonces, como Él es, y Él dispuso a través de Él la salvación, pues Él tiene el poder para juzgar. Si usted ve todo eso, es una reseña de lo mismo que Pablo resume en el capítulo 2 de Filipenses. Dice que Él era igual a Dios, y Él, todas las cosas por Él fueron creadas. Entonces, como Él se humilló hasta lo más bajo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Okay? Y Él va a juzgar a todos con justicia. Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí, pero anclado en lo que los atenienses podían saber. Los templos, las imágenes, la estatua al Dios no conocido, y lo que dijo aquel poeta, para que ellos se relacionaran. ¿Okay? Y este mismo llamado es el llamado del Señor hoy. Como dijimos en una ocasión, todo el mundo tiene que tomar una decisión. ¿Ok? ¿Qué pasó entonces? Esta parte vamos a reseñarla ahora cuando vayamos a la segunda parte. Algunos se burlaron. ¿Ok? Vamos a verlo y lo vamos a ver ahora cuando vayamos a la otra parte. Pero otros dejaron el asunto para más tarde. Pero otros creyeron. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Así que vamos a ir a esta porción, la próxima de los próximos tres versículos, por eso vamos a detenernos en esta porción y brincamos a la otra rápido. Tres actitudes diferentes al Evangelio. ¿Okay? Hemos visto hasta ahora en este capítulo. Acuérdense que estamos incluyendo a la experiencia de Pablo en Filipo y en Tesalónica especialmente y en Berea. ¿Okay? Algunas personas se oponen abiertamente. No, 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 yo no quiero nada de eso. Eso pasa hoy día. No, no, no. No me traiga cuento. Váyase para otro lado. Otros dicen, ja, ja, cuá, 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 cuá. ¿Qué es lo que tú me dices? Cuá, 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 sí, sí, sí. Cuando Cristo viene, sí. Cuando venga, me avise, yo me la agajo a la sotana y me voy con él. Se burlan. ¿Okay? U otros dicen, es que yo no tengo tiempo para eso ahora. Está bien, Déjame el tratado ahí, yo lo leo después. Y lo dejan para después. Pero algunos, muy pocos, los pocos, reciben la palabra y creen para salvación. Así que la predicación y el esfuerzo se hace en pro de todos, pero sabiendo que aún vale la pena con los pocos. Amén. Así que Pablo siguió predicando, según él dijo en Gálatas, ¿se recuerda? Él decía en Gálatas 6:9, dice, que no desmayemos, sigamos haciendo el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, hay un trabajo que completar, y si uno no lo completa, pues no va a segar, o sea, no va a cosechar. Hay que seguir batallando, predicando el Evangelio. Y recuerde, hay testimonios de misioneros que están, han ido por allá en otros países, por ejemplo en Polonia, y están 20 años y se convierten en 15. Y algunas personas atrevidas dicen, ay, cómo se roba el dinero al misionero. Sí, porque está acá metido en un aire acondicionado aquí, empujando papeles y dando firmitas. Pero contrastan con otras personas que dicen, no, allá se metió fulano a un estadio y habló. Y pasaron 4.500 al frente. O en tal iglesia se convierten 400 todos los domingos. Esos descuentos existen. Entonces, pero saque una calculadora. Si se convierten 400 todos los domingos, por 52 domingos, ¿cuántos son al año? No son 20.000 personas. Y cuando usted va a esa iglesia, tienen 800. Es grande, 800. Oiga, pero ¿y los 20.800 que tienen que haber, según usted, dónde están? No, es que no han vuelto. Entonces, ¿qué salvación fue esa? Es el tipo de liviandad que hay hoy en día, de que a las personas muchas veces no le presentan el Evangelio completo. Pablo estaba presentando el Evangelio completo. Por eso era que algunos les estaba malo, peleaban, protestaban, lo perseguían, algunos se burlaban, otros lo dejaban para después, y solamente unos poquitos eran los que aceptaban el Evangelio. Que cuando hay miles y miles y miles y miles y miles convirtiéndose y cientos todas las semanas, lo más seguro le están diciendo, ¿usted quiere ir para el infierno? ¿Quién quiere ir para el infierno? Nadie. No, yo no. ¿Pero tú crees que Cristo te salvó? Pues sí, sí. ¿Te quiere ir para el cielo? Sí. Repite conmigo. Padre, Señor, yo te pido perdón por mi pecado, bla, 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 y pido que escriba, Señor, mi nombre en el libro de la vida, en nombre de Jesús, amén. ¡Se salvó! ¿Se salvó? Mire, le digo yo por experiencia, la verdadera forma que yo he visto a Dios trabajando en la vida de las personas es a través de un tiempo. A veces está el Señor trabajando en la vida de las personas muchos años, porque el Evangelio es tan impactante y es tan absurdo, absurdo comparado con lo que el hombre piensa. Era bien absurdo comparado con lo que estos filósofos que se creían que eran los más que sabían del mundo. Y muchas personas de hoy en estos tiempos dicen, en aquel tiempo, los más que sabían eran estos filósofos. Y todo eso chocaba entre la verdad del Evangelio. Bien posible que al pasar el tiempo, más allá de ese poquito que creyeron allí, ellos estuvieran meditando en esto por la misericordia de Dios. Y en la manera que vinieran otros predicadores, otros evangelistas, a predicarle y ellos repetir, hasta que en un momento dado ellos podían ser tocados para la salvación. No siempre así hace el Señor, como hizo con estos poquitos, porque se tarda. Mira a ver usted por su propia experiencia, cuántos estuvieron insistiéndole y predicándole a Cristo Jesús, hasta que en un momento dado Dios tuvo misericordia de usted. Así que Pablo siguió predicando el Evangelio, aun cuando en Atenas solamente unos poquitos creyeron. Vamos a ver esa porción, cómo reaccionaron en detalle y quiénes fueron esos que creyeron. ¿Algún hermanito valiente que quiera leer estos versos? 32 al 34. Hermanito Carlos, que está aquí. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo dice Carlos?
Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, aún se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos.
Amén. Vamos a reseñar esta parte brevemente. Esta es la placa que yo le digo que estaba en las escaleras que sube a la colina aquella que vieron en la foto. Y tiene esta porción que habló Pablo en el capítulo 17 de los Hechos. Parecería que los residentes de Grecia, de Atenas, dijeron: la primera vez no le hicimos caso, pero después de eso nos convencimos y lo pusimos aquí, plasmado en la piedra. ¿Okay? Tiene muchos, cientos, miles de años tiene ahí esta porción. ¿Okay? Y ha resistido el tiempo. Así que confiamos de que con el temor de Dios, ¿verdad?, pudieron ellos también ser salvos mediante el Señor Jesucristo. Así que lo pusieron ahí en la entrada, subiendo a la colina esa de Marte, al Areópago. ¿Okay? Así que alguien podría mirar así por encima y decir: a Pablo no le fue muy bien en Atenas, porque allí prácticamente nadie creyó. Pero el Evangelio no se mide así, porque Cristo vino a salvar a todos aquellos que se arrepientan. Y Él se goza, aún así haya sido una sola persona. Porque Él no vino a decir: yo vine aquí, tengo que cumplir con una cuota. Y si la cuota que se van a salvar no son tantos, yo no me tiro. Eso no funciona así. Él murió por todos. Y por eso es que está dando tiempo para que todos procedan al arrepentimiento. Era un pueblo bien duro y bien difícil. ¿Se le parece al pueblo de Puerto Rico? A mí se me hace, ¿verdad? Se parece mucho a estos pueblos del oeste aquí. Añasco, Aguada, Rincón, que son extremadamente indiferentes al Evangelio. Algunos dicen que es una opresión, otros dicen que es su forma de ser. Yo creo que es una combinación de muchas cosas. ¿Okay? Así que ellos no querían ni actuar ni llegar a ninguna conclusión. Dijeron: mira, Pablo, deja esto para después. En otra ocasión, que tengamos chance, hace mucho calor, mucho sol, te atendemos. ¿Okay? Y lo dejaron ahí y lo despreciaron. ¿Okay? Y ellos lo que querían era más bien pensar. Dice: vamos a pensar en esto que tú dijiste y lo vamos a dejar para después. Y estoy seguro, a lo mejor se pusieron: vamos a redactar lo que él dijo. Y lo tomaron como si fuera una idea, una filosofía, no como algo que era de vida o muerte. Que había una eternidad que Dios habría preparado para ellos, pero era a través de Cristo que uno iba a esa eternidad. Ellos no quisieron creer en eso. Entonces, entre esas tres reacciones principales, ¿verdad? Y por eso yo pongo la ilustración aquí, ya lo vimos, esta parte voy a ir bien rapidito. Algunos se burlan. ¿Ah? Sí, los epicúreos se burlaban porque ellos pensaban que la vida no había que cogerla tan en serio, Pablo. Algunos lo dejaban para después. Ay, yo estoy tiempo, yo estoy joven. Eso yo lo dejo para después, si es para ver tiempo. Y tercero, los que creyeron. En Mateo 13, en adelante, está la parábola del sembrador. Y el Señor Jesucristo, más adelante, en el mismo capítulo, explica la parábola. Y en los versos 18 y 23, hay dos porciones contrastantes. Verso 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso le pasó a la mayoría de los atenienses ese día. No la entendieron. Y hay gente que dice: pues, pero es que no es culpa de ellos si no la entienden. Le pregunto yo a los estudiantes que están aquí: si usted va a la escuela y coge una clase y usted no entiende, ay, no entendí, pues no entendí, así usted se queda. Y si usted está aquí hoy y estamos hablando de la palabra de Dios, lo más serio que hay en este mundo, y usted no entiende, no, yo me voy, no importa, lo dejo para después. Así usted haría. No acabamos de decir que eran los nobles, eran los de Berea, que buscaban entender bien la palabra. Pero hay personas que lo cogen a chiste o lo cogen livianamente y de momento no lo entienden. Por eso es que yo le digo que hace falta muchas veces, más de una ocasión, muchas ocasiones, que cada uno escuche el Evangelio, para que puedan tener la oportunidad de ir comprendiendo lo impactante y lo retante que es el mensaje del Señor Jesucristo. Pero si de plano se deja y dice, ay, que eso es complicado, son cuentos ahí que pongo a entender. Ellos, la gente de esos cristianos se pasan con tanta cosa tan serio que ellos ponen que todo esto se va a acabar y tan serio y tanta cosa y, ay, si a lo último el Señor lo va a arreglar todo, nadie va a salir mal. Aquí todo el mundo va a salir bien. ¿Usted ha visto eso hoy día? El pensamiento epicúreo estoico es lo mismo de ahora. ¿Okay? Pero mire la otra parte. Los que sí atienden, dicen, más el que fue sembrado, el verso 23, en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ese es el que es salvo mediante la fe por el evangelio que oyó. Esa es la diferencia que hubo ahí en Atenas. Reseñado brevemente estos dos que se convirtieron y unos más. Dice, menciona a un tal Dionisio. Este Dionisio era el que tenía cargo de organizar el Areópago. El Areópago era un grupito, el Areópago oficial era un grupito de 30 filósofos que se sentaban y eran personas pensadoras. Así que este señor era de mucho renombre, este Dionisio. Entonces había una mujer que se llamaba Damaris. De esta mujer Damaris se entiende que posiblemente era una mujer de las que te daban atendiendo y tenía tienda quizás allí en la plaza del mercado, porque el otro resto de las mujeres, personas que eran mujeres casadas y personas así de renombre, mujeres, no estaban allí en la plaza del mercado, solamente los varones. Así que se entiende que posiblemente era una mujer que estaba allí en el pulguero y escuchó a lo lejos el mensaje de Pablo. Y a lo lejos le prestó atención y creyó, mira, y fue salva. ¡Qué bueno! El que se quiere salvar, hermano, se salva. Pero hay que tener seriedad para las cosas del Señor. Si pues muchas personas vienen y escuchan el Evangelio, y sinceramente, personas que nos han visitado, y tú lo ves, se sientan. Pa' aquí, pa' allá. ¡Bú! Y de momento, se está hablando de la palabra y pendiente para otro sitio. O el nene al lado chilló, se entretiene con el nene. De momento un ruido afuera, mirando. No están pendientes. Al no estar pendientes, no están escuchando la palabra del Señor, no están atendiendo. Como se dice, en el nombre de Jesús, vamos todos y nos vamos, el Señor nos lleva y nos protege en la carretera, que Dios me les bendiga, amén. Se fueron, entraron igual y salieron igual. No hubo ninguna, nada. No escucharon nada. Hermano, no se llevaron ni nada en el corazón para por lo menos meditarlo más tarde. Porque hoy en día se da mucho ese caso que las personas viven livianamente y andan con la mente puesta en 20,000 cosas, hermano. Hay que atender las cosas, son necesarias. Los que son educadores pueden dar fe de eso. Del ADD ese que anda por ahí, Hyperactive Disorder, qué sé yo qué. Ahora le ponen nombre a todo, pero la realidad es que la gente hoy día no quiere atender a nada, todo lo quiere dado, majado y digerido. Vamos a ver la otra parte, vamos a reseñar brevemente esta parte del ministerio de Pablo en Corinto. Pablo entonces sale de Éfeso. Iba a ir a Atenas, iba a ir a parar a Corinto, que era todavía una ciudad de la misma región. ¿Okay? Vamos a leer los versos 5 al 10. ¿Algún hermano que me quiera leer valientemente estos versos? Mira, Ámbar está aquí, que quiere leer. Amén.
Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles». Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad».
Amén. Por fin llegaron Silas y Timoteo. Y cuando llegaron a Corinto, dice que ya Pablo llevaba un tiempo allí, dice que estaba entregado por completo a la prédica de la palabra. ¿Qué sucedió antes? ¿Qué? Importante que veamos esta porción aquí. ¿Okay? Así que eso es lo que vamos a hacer para entonces ir en el verso 5 de adelante. Algo que es importante entender, ¿verdad? Para entender la porción que nos mencionan los versos 1 al 4, donde mencionan a Priscila y Aquila. Y Priscila y Aquila los vamos a ver a través del libro de los Hechos más adelante. Y también aparecen en las cartas de Pablo. ¿Amén? Priscila y Aquila tenían un oficio que era hacer tiendas. O sea, ellos hacían los lienzos para los tabernáculos, para cubrir, por ejemplo, las tienditas del Areópago, para hacer las velas de los botes, para cubrir ciertas partes de las casas, terrazas y todo ese tipo de cosas. Eso se vendía mucho porque era algo que se utilizaba en casi todas las cosas que tienen que ver con cubrir o con manejar el viento en aquel tiempo. También eran bien típicos que todos los padres judíos, como el papá de Pablo, le enseñara un oficio a su hijo. Aun cuando fuera a ser un rabí, o sea, un maestro de la palabra, le enseñaba un oficio con la intención de que se pudieran sostener a sí mismos cada vez que fuera necesario. Así que el papá de Pablo le enseñó a Pablo a hacer tiendas, a coser, a tomar las medidas, un oficio para poder ganarse la vida cuando fuera necesario. Así que él llegó, dice el verso 1, que en Corinto, dice, encontró un judío que se llamaba Aquila, que había venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, que era el emperador, había mandado que todos los judíos se fueran de Roma. Y como eran del mismo oficio, ¿ves? Que Pablo también se dedicaba a lo mismo, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, el de ellos y el de Pablo. O sea, que no fue que Pablo dijo, déjame ver, yo puedo aprender. Pablo ya sabía, porque era del mismo oficio, lo dice claramente ahí. Así que esa fue la intención y la bendición de Pablo, que al encontrarlos a ellos, fue a su negocio allí y trabajó con ellos como si fuera, parece, un empleado. Una gran bendición que devengó Pablo aquí también es que, recuerde que Pablo no tenía casa, Pablo era nómada. Para decirlo así, él andaba de ciudad en ciudad, y al llegar a este lugar, en Corinto, donde él después estaría, como usted va a ver, año y medio, pues pudo quedarse con judíos, hermanos en Cristo, que tenían el mismo oficio que él, y que Dios le proveyó para que Pablo tuviera un lugar tranquilo para él poder sostenerse en el ministerio. Así que esa es la bendición que tuvo Pablo al encontrarse con Aquila y Priscila. Más adelante vamos a volver a ver estos dos, siervos de Dios, donde ellos instruyen a Apolos, eso lo vamos a ver la semana que viene, y en Éfeso, donde ellos eventualmente se mudaron, también tenían una iglesia en casa de Aquila y Priscila. Algunas partes de las cartas de Pablo dicen Prisca a ella. Prisca y Priscila es el mismo nombre. Así que van a ver cómo Dios utiliza a este matrimonio más adelante en el mismo ministerio de Pablo. Y en los versos 24 al 28, usted va a ver, cuando vayamos entonces la semana que viene a hablar del ministerio en Éfeso, habla de este Apolos, que era un predicador bien fogoso, pero claro, no conocía el que el Señor Jesucristo había resucitado. Solamente sabía hasta la parte de Juan el Bautista. Y Priscila y Aquila son los que le explican el verdadero evangelio a él. ¿Okay? Y lo hacen con una manera bien, bien educada, lo vamos a ver más adelante. Así que, con esta pareja es que Pablo eventualmente se queda allí y es bendecido. ¿Okay? Esto también es importante, ¿verdad? Que entendamos esta porción aquí acerca del empleo de Pablo. Algunas personas dicen, pues Pablo hizo mal porque se supone que los predicadores no trabajen. ¿Dónde dice eso? En ningún sitio dice eso. Vemos de las dos formas. Hay una parte que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, donde él explica los derechos de él como apóstol. Aquí estuvimos reseñando de eso hace un tiempo cuando predicamos en 1 Corintios. Ahí habla de que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero es que el Evangelio no es un trabajo. ¿Cómo entonces uno va a vivir del Evangelio? Lo que quiere decir este asunto es que mientras uno predique el Evangelio, de la manera que Dios quiera sostener a uno, Él lo va a hacer. Eso es lo que realmente quiere decir. Pero por el otro lado, vemos el ejemplo de Pablo, el mismo que Dios usó para escribir 1 Corintios, donde él trabajaba para sostenerse él mismo. Y él explica en el capítulo 9, no lo vamos a reseñar ahora porque no necesariamente es el tema, un paréntesis que estamos haciendo. Él explica que él se sostenía él mismo para que nadie pudiera hablar de decir, él está predicando el Evangelio por dinero. Él era sabio. Y nadie decía, no, Pablo predica, si no fuera por mi ofrenda, Pablo no predicaba. Y él decía, nadie va a tener que hablar eso porque yo me sostengo a mí mismo. Y por eso era que él tenía este oficio. Por lo cual se entiende que de las ofrendas que recibía, porque estoy seguro los hermanos dadivosos, estoy seguro también ofrendaban para su ministerio, él componía todo eso haciendo tienda, donde quiera que iba. Que claro, en lugares donde estaba 2 o 3 semanas, pues no iba a hacer tienda. Pero en este sitio, como va a ver aquí, y también en Éfeso, que estuvo casi 3 años, y allí también estaban Priscila y Aquila, allí se estableció y entonces allí pudo trabajar en lo que él sabía hacer. ¿Ok? Nada malo. Ahora, hay misioneros que van a otros países y no es legal trabajar. Por ejemplo, si el misionero de Puerto Rico va a China, pues no puede trabajar porque le quita un empleo a un chino. Pues entonces, ¿qué hay que hacer? Alguien tiene que sostenerlo. Pero en países donde se puede trabajar, especialmente en Puerto Rico, se puede trabajar, pues trabaje. Y es una carga menos, porque si se puede trabajar y te puede sostener a sí mismo, pues trabaje. Y eso es lo que está enseñando básicamente esta porción de esta porción que vemos aquí evidenciado en el capítulo 17 de los Hechos. Ok, Pablo llegó a Corinto y enseguida, en el verso 4 dice, ¿a dónde fue primero? A la sinagoga otra vez. Y predicaba todos los días de rebozo y persuadía a judíos y a griegos. Y eso era lo que estaban haciendo todos los días hasta que llegó el verso que leyó la hermanita Ámbar, donde entonces llegaron Silas y Timoteo. ¿Ok? Así que Pablo predicando allí en la sinagoga, es evidente que ese testimonio, como lo ven en el verso 6, dice, se supusieron y blasfemando, les dijo, sacudíndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra sobre propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. En ese verso es que marca la separación definitiva de Pablo para dedicarse exclusivamente a los gentiles. De ahí en adelante, si algún judío escuchaba el evangelio, era como de rebote, porque él precisamente le daba la prioridad, pero como ellos no querían, pues él dijo, de ahora me iré a los gentiles. Y cuando todo el tiempo que estuvo en Corinto después de eso, fue con los gentiles. Y cuando fue a Éfeso, también. Porque ahí llegó un momento dado que no querían el evangelio. Algunas personas dicen, pero entonces pagaron justos por pecadores, porque por ser malcriados los judíos de Corinto, pues entonces los otros se perdieron la bendición. Pero recuerde bien el patrón que estábamos viendo aquí. Ellos, los judíos de las ciudades anteriores, venían a donde ya había llegado Pablo nuevo y decían, aquel lo que viene a agitar y aquel lo que viene a decir tales y tales cosas, no lo dejen predicar aquí. Y entonces se corría la voz, o sea que había como un network, una red de los judíos que había como una alerta, como un radar, que decían, cuando debía que llegue a Pablo, protesten. Y entonces él dijo, pues, el pueblo judío no quiere escuchar el Evangelio, yo me voy a los gentiles. Y eso es lo que Pablo dice en el verso 6. Como dice, yo limpio. Ustedes no quisieron, no fue que yo no les prediqué, ustedes no quisieron escuchar, yo me voy a los gentiles. Dice más adelante, dice que se fue a la casa de uno que se llamaba Justo, ¿okay? Que es este que ilustramos aquí. Pero yo estoy seguro que habrían algunos judíos que habían creído. Yo estoy seguro que por lo menos uno, dos o tres habrían creído. Y también recuerde que Priscila y Aquila eran judíos, pero que habían creído en Cristo. Y estoy seguro que Pablo, ¿verdad?, fue bien cauteloso también para no hacerle tropiezo a Aquila y a Priscila. Recuerde también que el mismo Pablo había tenido que batallar mucho contra lo que se entiende estaba ocurriendo, por ejemplo, con Pedro y con el mismo Bernabé en una ocasión, que estaba esta hipocresía, ¿verdad?, por lo menos temporal, donde Pedro pues compartía con los gentiles mientras no había judíos al lado. Y cuando habían judíos, le sacaba el cuerpo a los gentiles. Y Pablo lo reprendió por eso. Y también él decía que Bernabé había sido arrastrado por esa misma costumbre. Lo vimos la semana pasada aquí. Pablo no quería, ¿verdad?, que cualquiera de esas influencias fuera a llegar a Priscila y Aquila. Y que ellos fueran a tropezar ahora porque Pablo ahora había ido a predicar a los gentiles. Así que yo estoy seguro, conociendo a Pablo, ¿verdad?, que fuera todo de edificación, él se habrá sentado y le habrá explicado qué es lo que pasa. Ahora, dice el verso 8 que había un tal Crispo, que era el principal de la sinagoga, y creyó en él, en el Señor, con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Así que, entre este señor Justo, que menciona en el 7, que tenía la casa al lado de la sinagoga, que entendemos que es este que está aquí, que ilustramos, Justos o Justus, este es un nombre griego. No se dice si era griego o judío, pero se entiende que, como dice que la casa estaba al lado de la sinagoga, no necesariamente era judío, era que vivía al lado de la sinagoga. Y entonces, allí, Pablo posaba, y allí se entiende que era que él predicaba el Evangelio, al lado de la sinagoga, pero en casa de Justo. ¿Se imagina el contraste? Diciendo, yo estaba predicando en esta sinagoga, pero al lado ahora, en casa de un gentil, Pablo predicaba el Evangelio. Donde quiera se abriera la puerta, Pablo predicaba. Le dijeron, predica en el monte aquí en el aerópago, allí fue a predicar. Pues ahora predica en casa de Justo, que es gentil, allí predica en casa de Justo. Y eventualmente, Crispo, yo estoy seguro, escuchaba a Pablo predicando en casa de Justo, porque era al lado, ventana con ventana, puerta con puerta, y eventualmente Crispo, que era judío, creyó al Evangelio. Escuchando el Evangelio de rebote, leyendo acá y hablando en la sinagoga y escuchando a Pablo hablando el Evangelio allá, hasta que el Señor tuvo misericordia de él y creyó. Y también dice que muchos corintios también creían y eran bautizados. ¿Sí? Así que creían y eran bautizados, como la gran comisión. El que creyere y fuere bautizado. Creer y bautizarse. Al creer eran salvos y al bautizarse obedecían al Señor en el bautismo, como dice la palabra del Señor. Amén. Así que en unas partes, ¿verdad?, se entiende que los que estaban bautizando más bien eran Silas y Timoteo, porque él entendía que el Señor lo había llamado a él a evangelizar, no a bautizar. Y eso es lo que estamos explicando aquí, según lo dice el verso 5, claro, donde Silas y Timoteo llegaron para asistirlo. Entonces, más adelante, ¿verdad?, en las porciones que vemos en primera de Corintios, él dice que yo creo que de allá bauticé a alguno, quizás a la familia de Estefanas, a uno que otro. A la verdad no recuerdo si bauticé a alguno que otro más. Parece que él no los bautizaba, sino que se dedicaba a predicar y los que bautizaban eran Silas y Timoteo. Quizá la razón era precisamente esa, que era el llamado a predicar. Y entonces los que le daban seguimiento o discipulado eran Silas y Timoteo, eran los sus ayudantes. En un momento dado, en el verso 9, como estaba leyendo Ámbar, el Señor tenía un propósito grande con Corinto. Y por eso que manda a Pablo y le dice, mira, no temas en el sueño, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Usted se le parece eso que le dice el Señor aquí en sueño a algo que el Señor también le dijo a otro en el Antiguo Testamento? Más o menos eso mismo. No temas, esfuérzate y sé valiente. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Se lo dijo Josué. El hermanito Jane lo estaba reseñando hace dos domingos acá. ¿Te recuerdas? Pues lo mismo le dice aquí Pablo, no tengas miedo, que aunque vengan un montón a asustarte y a tratar de echarte, nadie va a poner la mano sobre ti, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No quiere decir que hay personas que dicen, tú ves, que es bueno cuando había muchos cristianos, si venían aquellos a votarlo, ellos venían y peleaban con ellos. Eso es lo que está diciendo. Esto no es un ejército de ponerse a pelear. Lo que quiere decir el Señor aquí es que yo tengo un propósito grande en este pueblo para hacerme de un pueblo grande en esta ciudad. Yo quiero que en esta ciudad se salven muchos. Eso es lo que quiere decir. Yo tengo aquí un propósito grande en esta ciudad. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que tú vas a estar aquí un tiempo. Y dice el verso 11 que se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Y ese tiempo estuvo haciendo tienda con Priscila y Aquila y predicando en casa de Justo. Claro, y supongo que en casa de Priscila y Aquila también. ¿Ok? En los siguientes versos se describe lo que fue un alboroto más pequeño que se formó en Corinto. Si usted recuerda, sabe que Crispo se había convertido, ¿verdad? Entonces, en el verso 17... dice que había otro principal de la sinagoga que se llamaba Sóstenes. O sea, Crispo cuando se convirtió lo botaron y pusieron a Sóstenes. Rapidito. Uno quitado y uno puesto. Entonces, formaron un alboroto porque trataron de hacer lo mismo que hacían en otras ciudades. Decían, ese Pablo es un problemático y viene aquí a enseñar cosas contrarias a la ley que nos dejó Moisés. Y con esa queja iban donde las autoridades de la ciudad, que no eran judías, pero funcionó en Tesalónica, funcionó en Filipo, funcionó en Berea, ¿okay? Y querían que funcionara en Corinto también. Por eso dice, este hombre, dice el 13, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Entonces había un señor que era, le decían procónsul. Procónsul era como si fuera el gobernador de la provincia de Acaya completa. Se llamaba Galión. Y dijeron, vamos a ir donde Galión y vamos a convencerlo de que vote a Pablo de esta ciudad. Entonces Galión le dice, mire judíos, si fuera algún agravio, dice el 14, algún crimen enorme, conforme a derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra, de nombre, de ley, esos asuntos de ustedes, yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los votó del tribunal. Pero qué clase de trato más áspero les ha dado este Galión. Hermano, todo eso era a propósito de la promesa que Dios le había hecho a Pablo. No temas, predica, nadie te va a poder hacer frente aquí porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y usó a Galión para que no le prestara oído a lo que otros lugares le había prestado oído. Dijeron, mire, no vengan con cuentos aquí, que ustedes no están de acuerdo con lo que él predica. Váyanse de aquí, los votó. Esta ilustración está aquí, mira, ahí está Galión votando a los judíos. ¿Okay? Así que, más adelante, el verso 17 dice que cuando los botaron de la presencia de Galión, se enojaron tanto por el bochorno que habían pasado y empezaron a darle una pela a Sóstenes. Lo dice el verso 17. Todos los griegos, o sea, los judíos que se habían convertido, o sea, los griegos, ¿cómo digo? Los judíos de ascendencia griega que vivían en Corinto, porque eso es lo que quiere decir griegos, se enojaron tanto contra Sóstenes de haberle pasado esa pachotada, como diría, y le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Lo que quiere decir aquí Reina Valera cuando tradujo esto es, a Galión se hacía el de la vista larga, como diríamos hoy día. Ustedes se inventaron el revolú, pues ustedes lo resuelven allá. No lo resuelvan en el tribunal, resuelvan allá en la calle. Le estaban dando una pela a Sóstenes. Pero fíjate qué contraste entre Sóstenes, que se prestaba para esas ridículas, en vez de escuchar el Evangelio, y Crispo. Crispo escuchó el Evangelio de Jebote en la casa de Justo. Y se convirtió al Señor Jesucristo y fue salvo. Y Sóstenes se presta para estos chanchullos que querían hacer estos hombres allí. Te vio cómo es que el Evangelio le es predicado a los dos, pero uno decide que no va a hacer caso y otro decide que sí. Y mira el resultado. Así que, habiendo ratificado el Señor su promesa de que Pablo se iba a ir a quedar allí un montón de tiempo, así lo hizo. Y Pablo se quedó allí año y medio. Más detalles sobre lo que Pablo implantó y cómo Pablo también tuvo que batallar después contra otras costumbres que prevalecían en la iglesia de Corinto, usted lo puede leer en ¿dónde? En Primera y Segunda de Corintios. ¿Okay? Porque no todo era, como dice, todo está puesto. Después venían otras influencias, la carne, la cultura, el ambiente y muchas cosas más. Y por eso se implantó fuertemente el Evangelio allí por año y medio. ¿Es el propósito del Señor? Sí, ahí está Pablo. Muy posiblemente es el mismo que predica. Eso es lo que yo menciono aquí. Es bien posible que lo que mencionan en 1 Corintios 1:1 habla de un tal Sóstenes. Es posible que esté Sóstenes. A lo mejor puede ser del susto que le pasó ese día. Eso le ayuda a decir, ¿no será que el Señor me está enviando un mensaje? Y dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Posiblemente. No se nos aclara si era Sóstenes el principal de la sinagoga. Pero qué tremendo sería si fuera, ¿verdad? A mí me gustaría pensar que es el mismo Sóstenes. Que por eso lo puse aquí en esta diapositiva. ¿Ok? Así que Sóstenes se convirtió. Gloria sea al Señor. Así que ahí, hermanito, prácticamente termina el viaje misionero, dice, se detuvo muchos días allí, pero eventualmente se despidió, dice el verso 18, y navegó a Siria, y se fueron con él Priscila y Aquila, y entonces dice que se rapó la cabeza, dice el verso 18, en Cenchrea. Cenchrea era un puerto bien cerquita de Corinto, o sea, zarparon de Corinto en barco para ir a Éfeso. Si usted recuerda, de Corinto, iban a ir a Éfeso. Había que cruzar el mar aquí. Entonces, en una paradita que hicieron en esta puntita antes de salir al mar abierto, había un puerto que se llamaba Cenchrea. Y en Cenchrea dice que Pablo se cortó el pelo. O sea, se dio pues un corte completo, liso, raspacoco, como dicen, completo. Hay personas que se complican la vida con eso, pero ¿por qué Pablo hizo esto? ¿Qué sé yo? El voto. El voto por lo general se refiere al voto nazareo. ¿Tengo un nazareo famoso que conozca del Antiguo Testamento? ¿Lo puede mencionar? Sansón. ¿Otro del Nuevo Testamento? Y Juan el Bautista también, ¿vio? Pablo y posiblemente muchos otros que no se mencionan. ¿Qué era ese asunto del voto nazareo que está en número 6? Se dejaban el pelo largo, pero eventualmente llegaba un momento donde ellos se cortaban el pelo, claro, no en el caso de Sansón. El caso de Sansón era otra cosa especial porque la fuerza de él derivaba del pelo largo. Pero habían periodos donde ellos terminaban con el voto, porque el voto para muchas personas normales era algo temporal. No me gusta decir que es una promesa, porque aquí en Puerto Rico el decir promesa tiene otra connotación. Sí. Es un voto decir, Señor, yo me voy a dedicar para ti de esta forma. Ayúdame, Señor, en esta necesidad que yo tengo. Y muy posiblemente el voto era para que Dios le ayudara en ese ministerio allí en Corinto, tal y como Dios había prometido. Y parece que él dijo, pues Señor, tú has prometido cuidarme, yo voy a comprometer a que yo voy a ir un voto nazareo el tiempo que yo esté aquí. No nos dice claramente lo que es, pero como se afeita la cabeza al salir de Corinto, es lo más probable. Al finalizar el ministerio allí. ¿Por qué lo hizo? Y si al final completó la parte que manda el voto, que es que hay que ir a Jerusalén, al templo, a llevar una ofrenda específica, según se manda el número 6, muy posible lo hizo, porque dice que se despidió de los hermanos, pasó a Éfeso, y en Éfeso le rogaban que se quedase por ellos más tiempo, mas no accedió, porque decía, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Normalmente se refiere posiblemente a los tabernáculos, o se refiere a la fiesta de la Pascua. Pero otra vez volverá a vosotros si Dios quiere. Qué raro Pablo diciendo si Dios quiere, especialmente en los días que vivimos hoy. Yo declaro que volveré. Si alguien podía atreverse a hacer una cosa así, podía ser Pablo. Pero él no se atrevía. Porque es si Dios quiere, hermano. Y hoy en día hay personas que le dan órdenes al Señor. Si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Y ahí eventualmente fue Cesarea, Jerusalén, subió a Antioquía, y entonces el tercer viaje es el que va a volver a Éfeso. Y ahí va a estar 3 años. O sea que lo que él prometió, si Dios quería, Dios le permitió volver. Por eso posiblemente era que tenía tanto apuro por llegar a Jerusalén. Posiblemente para cumplir con la última parte de este voto. Nada malo. Así que, si acaso llega algún día un hermanito así, con el pelo largo, y después un día aparece el pelo corto, y dice, pues esto es un voto nazareo que yo tengo. Nada malo con eso. ¿Ves? Siempre que lo hago con convicción para agradar al Señor. Pero eso se daba mucho en estos tiempos, especialmente entre el judaísmo. ¿Okay? Nada malo con eso. Muy bien. Por eso sí el se cuento. Un voto de acción de gracia, un voto de compromiso. En realidad no lo sabemos porque cuando estemos en el cielo, pregúntale. Pablo, ¿por qué aquella vez tú hiciste aquello? Porque es que un día lo discutimos en la iglesia, pero como no está, Lucas no le escribió. Usted le pregunta. ¿Sí? Majito Héctor.
Sí, la Biblia lo que nos dice es que uno no debe hacer votos, comprometerse, porque para no fallar.
Sí.
O sea, que si hace voto, tiene que cumplir.
Sí.
Si hace voto, tiene que cumplir.
Exacto.
Pero la Biblia dice que si no sabes si vas a cumplir, lo que entonces no te hace el lío.
Exacto.
Fallar en
uno. Exactamente. O sea, a tono con eso, por eso que decimos que lo más probable era que él decía, si el Señor se ha comprometido para dejarme aquí y para no tenerme de ciudad en ciudad así de brinquito y quiere que me quede aquí, pues yo me voy a comprometer con él. ¿Ok? Así que, buen ejemplo de Pablo para demostrar el compromiso, ¿verdad?, que debe tener el creyente hoy con el Evangelio también. Muy bien. Así que Pablo se despide en el verso 21 y se marcha a Jerusalén. El último verso de la porción que vamos a ver hoy, el verso 22, llegó a Cesarea, como les menciono, a Cesarea aquí abajo, y luego descendió a Antioquía. Lo que se entiende es que fue a Jerusalén, porque dijo que iba a guardar en Jerusalén la fiesta, y entonces subió a Antioquía de Siria, que era donde estaba la iglesia, donde estaba Bernabé, donde había estado Silas, donde estaban el resto de los hermanos allá en Antioquía. ¿Amén? Ahí termina oficialmente el segundo viaje misionero de Pablo. Así que de ahí en adelante, del verso 24 en adelante que viene, nos vamos a concentrar, si Dios quiere, la semana que viene. Vamos a unas aplicaciones para esta parte en la que ya le hemos hablado. Hay muchas partes, ¿verdad?, que vamos a ver que Pablo va a pretender regresar a los lugares donde él había ido antes. Y es para afirmarlos en la doctrina y para contrarrestar ante el embate de los que venían a traer doctrina legalista. Por eso es que él más tarde le escribe los Gálatas sobre la libertad en Cristo, por ejemplo. ¿Okay? Eso es un tema que vamos a ver empezando la semana que viene también. Tres cosas esenciales. Cuando presentamos el Evangelio, es sabio comenzar donde están los oyentes para conducirlos a Jesús, como hizo Pablo. Mire, yo veo que ustedes son bien religiosos y tienen una estatua aquí, que es al Dios no conocido. A ese es que yo les vengo a predicar. Porque es importante que la persona a quien te le habla, pues se relacionen con algo que ellos conozcan. Por eso el Señor Jesucristo, cuando les hablaba del Evangelio en toda la región de Galilea, hablaba de las ovejas, hablaba del sembrador y hablaba de cosas que ellos se pudieran relacionar. Segundo, Dios manda que todos los hombres se arrepientan y crean en Jesús como la única manera de estar seguros en el día de juicio final. Pero a ese mismo mensaje es que muchos no le prestan atención y lo cogen a la ligera, como vimos. La resurrección de la muerte es un escándalo, como fue para los epicúreos y los estoicos, para los que están aferrados a una filosofía materialista. Pues dicen, el tiempo es ahora, la vida es ahora, eso de después, para después tarde, es ahora. Pero la base, es la base de la esperanza para los oyentes. Por eso que, aunque muchos no le presten atención, hay que seguir predicando el Evangelio. Por eso es que la intención es que, en los días en que vivimos, que están las facilidades para el correo electrónico, la web y muchas otras cosas más, radio, televisión, lo que sea. Todo ello que el Señor nos permite, y después es nuestra oración, que podamos tener acceso a muchos medios para predicar el Evangelio santo y puro del Señor Jesucristo. Y que el Señor, como nos ha dado el privilegio de hacerlo hasta ahora, lo siga haciendo en otros lugares. Y si es a través de nosotros, que así sea. ¿Por qué? Porque muchísimas personas tienen que escuchar el Evangelio muchas veces. Hasta un momento que Dios tiene misericordia de ellos, cuando finalmente comprenden el Evangelio. Amén. Recuerde que para comprender el Evangelio hay que darle paso al Espíritu Santo de Dios, lo que no hicieron la mayoría de los atenienses allí. La semana que viene, que vamos a estar en Éfeso. Esa es la ilustración de cuando ellos queman los libros aquellos de astrología y de magia, al haber creído en el Evangelio. Así que vamos a estar desde el verso 23 del capítulo 18 hasta el final del capítulo 19. Amén. Así que ese es el viaje misionero más largo de Pablo, fue el número 3. Tuvo muchos años, casi como 6 o 7 años, yo creo, de viaje. Una porción grande en Éfeso, y después vamos a ver que vuelve por Macedonia y Grecia. Solo iríamos a ver el otro martes siguiente, si el Señor lo permite. Amén. Bueno, nos quedan 7 estudios en el libro de los Hechos. Y después de ello, pues vamos a ir entonces al Antiguo Testamento. Éxodo, Número, Levítico. ¿Okay? Esas porciones que todavía no hemos reseñado. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Su herencia? ¿Algo que se nos quedó? Amén. Bien. Gloria a Dios. Pues hermanito, hasta aquí nos trajo el Señor. Me alegro de que hayan estado con nosotros aquí. Quiero que oremos para que el Señor nos acompañe a nuestras casas con bien. Vamos a incluirle en esta oración al hermanito James, para que se ponga bien. Y vamos a darle gracias al Señor por todos los que hemos estado aquí, con mi papá y mi mamá que llegaron, por Héctor, Ingrid, que están con nosotros aquí, con su querida familia también. Y oramos también por Jorge Junior, para que esté el Señor con él allá en Estados Unidos. Amén. Oramos. Y vamos a seguir orando por el maestro Charlie, maestra Aurelia, maestro Jimmy, allá en Moca. Amén. Acompáñame a orar. Señor Padre Santo, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por habernos dirigido en este estudio de tu palabra. Gracias por todas tus misericordias. Y gracias porque hemos sido instruidos por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos disfrutado de tu bendición al estar los hermanos en armonía. Gracias por darnos este privilegio de venir hasta aquí. Permítenos siempre atesorar el tiempo que estamos aquí en tu casa, porque tú estás aquí y los hermanos con nosotros. Y sabemos que vamos a estar así mismo en la eternidad, Señor. Gracias ahora te damos, Señor, por permitirnos interceder por el hermanito James, por su salud. Te pedimos para que tú le restaures prontamente, Señor. Permita que pueda estar bien, especialmente ahora que estamos en la última parte del semestre, Señor. Asimismo te pedimos por la salud de los estudiantes y los profesores y maestros, Señor. De igual forma, te queremos dar gracias por esto de Ingrid, que están con nosotros hoy. Bendícelo, Señor. Ayúdalo a ver en su trabajo, Señor. A la hermanita Ingrid allá en su casa. Permítelo, Señor, que podamos seguirlos viendo aquí con nosotros para gozarnos juntos, Señor, también. También, Padre, te pedimos por mi papá y mi mamá. Date gracias por ellos, por haberle traído con bien. Te pedimos asimismo que, estando de vuelta allá, pues puedan asimismo seguir laborando, Señor, aquí en tu casa. Gracias te damos por el tiempo que pudieron estar allá y porque ahora están con nosotros de nuevo, Señor. También, Padre, estamos pidiendo por Jorge Montañez Jr., Señor, que está allá ahora en Estados Unidos comenzando su trabajo. Bendícele y dale gracias, Señor, allá delante de todos. Permite que él pueda ya desempeñar su trabajo bien y que tú vayas cumpliendo tu propósito en él, Señor. Gracias por haberle tenido con nosotros acá. Permite, Señor, que toda la bendición que fue para nosotros acá, así mismo sea allá y viceversa. Te pedimos también por Jessica, su hermana, Señor, para que la bendigas allá en su trabajo y que siempre estés con ella, mi Señor. También, Padre Santo, estamos ahora intercediendo por nuestro hermanito Charlie Mick, por la hermanita Aurelia y por el hermanito Jimmy, para que tú les bendigas, Señor, en su salud. Tienen todos diferentes problemas de salud. Te pido por tu misericordia que tú les levantes, mi Señor. Levanta especialmente a la hermanita Aurelia, que es la que siempre está cuidando a ambos, Señor, y que la fortalezcas y que mire sus múltiples condiciones de salud. También por el hermanito Charlie, que muy posiblemente le tengan que intervenir, Señor, por los tumores que le han salido. Ampáralo, Señor, y fortalécelo. Y por Jimmy, Señor, te pedimos para que pueda salir, Señor, de la condición así triste en que está. Padre Santo, para que tú tengas misericordia de él y pueda, Padre Santo, asimismo aliviar la carga a la hermanita Aurelia, Padre. Gracias te doy, Señor, por todos ellos. Te pedimos por mí y por cada uno de nosotros que ahora vamos a salir a la calle para nuestras casas. Llévanos con bien y bendícenos, Señor. Tráenos, Señor, este jueves, que nos hemos propuesto estar aquí para orar. Y que vengamos todos, Señor, a orar y a interceder los unos por los otros. Gracias te damos, mi Señor. Y pedimos todo esto ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios me les bendiga, hermanitos queridos. Recuerde, este jueves estamos acá en la casa del Señor, orando, no se lo pierda.